Propuesta Plástica, un espacio para el arte. Con la conducción del licenciado en Artes Plásticas, Yuri Figueroa.
Bienvenidos y bienvenidas a Propuesta Plástica, un espacio para el arte por Radio Universidad de Concepción. Hoy, viernes 17 de mayo del año 2019, nuestra temporada ya también número 19 aproximadamente del programa Propuesta Plástica. Hoy me encuentro junto a Francisco Carvajal. Hola, Francisco.
Hola, Pablo.
Francisco es intérprete de la obra Bio Bio Última Danza de la compañía Cuerpo Imaginario, que va a realizar una temporada en el Teatro Regional del Bio Bio, que así va a comenzar este jueves 30 de mayo. Bueno, nosotros hace algunos programas atrás, la temporada del año pasado, del año 2018, tuvimos la oportunidad de conversar con Sandra a propósito también de la compañía. Nos contó algunas cosas también acerca de esta obra, pero esta obra tiene algunos cambios importantes. Uh-huh. Bueno, sobre eso vamos a conversar también con Francisco. Bueno, como es habitual acá en Propuesta Plástica, vamos a ir a una primera pausa musical para luego ya iniciar en profundidad nuestra conversación. En esta oportunidad vamos a escuchar The Talking Head, el tema Once in a Lifetime.
And you may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife, and you may ask yourself, house. You may ask yourself, where does that highway go to?
Continuamos en Propuesta Plástica, un espacio para el arte por Radio Universidad de Concepción. Como les contaba en el primer bloque, me encuentro junto a Francisco Carvajal. Él es uno de los intérpretes de la obra Bio Bio Última Danza de la compañía Cuerpo Imaginario. Francisco, para que nuestros auditores, nuestras auditoras te conozcan, cuéntanos un poquito de ti. Tú eres intérprete en danza, ¿cierto? Obviamente. Cuéntanos un poco acerca de tu acercamiento al mundo del arte. Siempre estás acercado por medio de la danza. Cuéntanos un poco de eso. ¿Cuál es tu formación?
Sí, bueno, yo me integro a la compañía hace 5 años aproximadamente, pero antes de eso incursioné en otros lugares, ¿ok? Y desde comienzo partí desde el punto de vista no convencional o no institucional, ¿ok? No sé si tú sabes, pero acá en Conce nos caracterizamos, sobre todo los bailarines, por no tener espacios de formación convencionales o estructurados. Y bueno, yo fui uno de ellos, luego del cierre de Calaucan, y en realidad...
¿Alcanzaste a estar en Calaucan?
No alcancé. Yo fui uno de los que después del cierre no tuvo otra opción que empezar a buscárselas. Empecé mi incursión un poco más chico en la universidad, pero fue por teatro. Y ahí conocí a una maestra, mi primera maestra de las artes escénicas, que fue Jimena Ramírez. Que todavía está hoy día ahí haciendo teatro, ¿no es cierto? Con Teatro El Rostro, fue premiado hace poco. Y con ella estuve bajo la instrucción de ella 5 años. Y luego de eso conozco la danza a través del teatro. Me encanto con el movimiento. Y empiezo a formar parte y a tener mayor conexión con el colectivo Cuchitril. Que era un colectivo también de bailarines que empezó a tener... a generar soportes para instalar movimientos o danza en espacios no convencionales, ¿ok? En él estaba George Swanek, que ahora está trabajando en Los Ángeles, en la Escuela de Teatro de Los Ángeles. Estaba Natalia Figueroa, de Plataforma Comoder. Estaba Andrés Pérez, de actualmente Colectivo La Intrusa, y algunas otras personas más. Y en conjunto hacíamos propuestas y estudios, más que nada, hacíamos investigación de cómo llevar y cómo soportar el movimiento en espacios no convencionales. Y ahí estuvimos más o menos unos 4 años de investigación, hicimos algunas propuestas. Recuerdo que hicimos más que nada convocatorias a otros grupos y hacíamos los ciclos de danza que se llamaban Al Sur. En el ex local Al Sur. Y lo que también se llamó Club de Solos, donde instalábamos danza o piezas de movimiento, performance en espacios no convencionales y entre ellos departamentos dentro de algún espacio de Concepción. Que también era muy concurrido en ese momento por la escena un poco más under de la danza, ¿ya? Pero estuvieron finalmente todos los que hoy día todavía están bailando. Y luego de eso yo me integro a Cuerpo Imaginario por Sandra, que me hace una invitación para remontar y replantearnos un proyecto que ella tenía hace mucho tiempo que se llamaba Consecuencias. Que era un trabajo con danza y multimedia, ¿okay? Con proyecciones, con videomapping, pero con un trabajo de pequeño formato. Y ella, ahora que tenía la idea de un poco profundizar un poco más en esa investigación, y quería hacer un trabajo de mediano formato. Y recibo la invitación de ella junto a Karen, que fue otro intérprete en un comienzo, y ahí empezó mi incursión con Cuerpo Imaginario y con Sandra, hasta el día de hoy, que ya estamos con un montaje de largo formato que es Bio Bio Última Danza, en el fondo.
Cuéntame un poquito de lo que hacían con Cuchitril antes ya de también vamos a conversar en profundidad, ¿cierto? Acerca de lo que estabas haciendo con Cuerpo Imaginario. Digo para conocer un poco de dónde vienen esas primeras investigaciones. Tú me decías que exploraban bastante y que básicamente hacían investigación. ¿Por dónde iba esa exploración? Digo, en el entendido de que ya no estaba Calaucan, que tenía un tipo de formación bien marcada, ¿cierto? Sabemos que viene de danza moderna, en fin. Cuando no está Calaucan y cuando se juntan un grupo de personas con intereses acá en Concepción, ¿por dónde va la exploración y por dónde va la autoformación?
Bueno, en ese momento la mayoría de los que estábamos participando de ese colectivo, aparte teníamos nuestras pegas de desempeño profesional habitual o convencional. Entonces había una socióloga, había un médico, había un psicólogo, otro fonoaudiólogo metido ahí, que era yo, y había un bailarín que era bailarín, simplemente. Entonces, yo creo que toda esa mixtura de miradas finalmente provocó que esto se. Que surgiera como una búsqueda contemporánea, ¿ya? El que nos convocó en ese momento fue George Swanek, que es bailarín y que también tiene una marcada línea contemporánea dentro de su hacer y dentro de su lenguaje. Pero finalmente esto se fue hibridizando un poquito más, yo creo, por la interdisciplina, que en el fondo era la tónica del grupo, ¿ya? Y ahí recuerdo que, no sé, una de las primeras investigaciones que hicimos fue de el vacío, los espacios vacíos en Concepción. Y empezamos a preguntarnos simplemente eso, ¿qué era un espacio vacío? ¿Estaba vacío realmente? ¿Cómo se ocupaba ese espacio? ¿Quién le daba esa ocupación?
¿Vacío o eriazo?
Es que esa fue la pregunta, como, ¿te fijas? ¿Estaba vacío realmente? ¿Cómo se ocupaba? Si es que se ocupa o no, ¿por qué?
Si es una ruina o no.
Ajá. ¿Quién decide que va a ser una ruina o que va a ser un espacio vacío utilizado? ¿Bajo qué premisa se decide? ¿Bajo qué? Etcétera. Y esa fue una bonita investigación que estuvimos haciendo. Luego de eso empezamos con algunos solos que se mostraron en algún momento, se compartieron. Y desembocamos, creo que las últimas investigaciones fueron en torno al género. Y no estoy. No me atrevería a profundizar más en la idea, pero creo que las últimas. Lo que sí recuerdo exactamente era que las investigaciones fueron con el género, porque nos dimos cuenta que éramos cuatro hombres y una mujer. Entonces, bueno, la pregunta era de cajón: como, ¿por qué? ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros entonces? ¿Cuál es nuestra propuesta? ¿Cómo lo miramos? ¿Lo miramos realmente? Y terminamos en eso finalmente.
Bueno, buen dato también el que da en torno a la investigación del vacío y el eriazo en relación al trabajo de Natalia. Natalia, su último trabajo, ¿cierto?, de video, danza, tiene también que ver con esa exploración. Bueno, y el trabajo sobre las problemáticas de género también ha sido bastante transversal en este último tiempo, en general, en el mundo de las artes, también en Concepción, y siento que hay varias compañías que sí lo tienen bastante presente y se dan cuenta que efectivamente es una problemática que hay que abordar y que durante mucho tiempo no se abordó o simplemente se asumían ciertas cosas nomás que pasaban en relación a eso. Cuéntame, cuando te invita Sandra a participar, ¿por qué crees que te invita? ¿Qué te dice ella que te invita? ¿Por qué te invita a ti o a otra persona? Digamos, ¿qué te pide hacer? ¿Cuáles son las características que ve en ti para poder trabajar en esa obra específica que estaban trabajando?
Mira, es muy buena tu pregunta, porque yo también me la hice y nunca se la he hecho a ella. Pero yo me la respondí solo. Esta es mi opción de la realidad que yo escogí. Se la voy a hacer. En ese momento yo estaba también iniciando un proyecto con Natalia Figueroa, porque no lo dije, pero también yo formo parte de Plataforma Conmover. Con Natalia también investigamos la relación entre la danza y el video, lo multimedial. Y en ese momento estaba empezando un trabajo con ella, de investigación también en los espacios vacíos, o en los sitios, en las ruinas abandonadas, etc. Y yo estaba súper también metido en esa investigación, y ella me llama porque vino una bailarina del norte, Sandra Acevedo, a dar un seminario, un workshop, sobre composición coreográfica en espacios no convencionales. No sé si es algo así era el título. Y en ese marco nos conocimos y ella me vio, o empezamos a interactuar más. Y yo creo que lo que vio, más que algo muy distintivo, virtuoso, fue un cuerpo, yo creo que con poco entrenamiento en un lenguaje clásico. Que yo creo que hasta ese momento no había tenido la experiencia de incorporar lenguaje que ella ya no quería investigar.
Ya que no estuviesen, claro, formados, digamos, un poco disciplinados a la usanza, digamos, clásica, efectivamente.
Yo finalmente creo que mi falta de técnica clásica fue lo que ella vio. Y además yo creo que también le llamó la atención fue mi búsqueda, ¿ya? Porque yo hasta ese momento estaba, bueno, con Natalia y con otros grupos, pero yo empecé a desarrollar una investigación con respecto a la voz, con respecto al sonido y el movimiento. Y creo que eso también le llamó la atención para trabajar conmigo en este nuevo proyecto. Yeah. Yo creo que eso fue. Esas dos cosas creo que habrán sido las que,
yeah,
las que ya vio. O sea.
Yeah. ¿Cuál era ese proyecto?
¿El de la voz? ¿El del sonido?
No, el con Sandra, el que Sandra te invita.
El del Consecuencias.
Ya.
Yeah. El Consecuencias, que era el era traspasar, ¿no es cierto?, de código el trabajo en pequeño formato que tenía,
yeah,
de un trabajo de danza, mm-hmm, multimedia, a, mm-hmm, uno de mediano formato.
Yeah.
Que en el fondo era. El primero se consideraba como un ejercicio escénico y, yeah, ahora quería instalar la idea de una obra escénica.
De una obra propiamente tal.
Ajá, digamos, que sostuviera en escena por sí sola.
Yeah. ¿Y tu trabajo de la voz, por dónde iba?
Estaba en el inicio de un laboratorio vocal, que ahora ya está un poco más consolidado, se llama Laboratorio Vocal Bio Bio. Y con él yo pretendía entonces instaurar un punto de investigación en donde conglomerara nuevamente visiones contemporáneas con respecto al sonido y la voz, que yo creía hasta ese momento que no estaban, no existían.
¿Qué tipo de exploración?
Pucha, todas las que te puedes imaginar. Simplemente, por ejemplo, desde el lado de la fonoaudiología se veía la voz como una disciplina anatomofisiológica, que, yeah, responde a esas premisas. Desde la psicología se miraba la voz como, claro, un contenedor de lo que soy dentro. Desde el lado un poco más físico-matemático, claro, como una onda sonora que finalmente transviaja, pero estos lenguajes nunca, o estas visiones nunca lenguajeaban, nunca dialogaban.
Yeah.
Como para generar, para mí en ese entonces, uh-huh, discurso un poquito más complejo.
Uh-huh.
Y fue entonces que nace el laboratorio para proponer instancias donde estas perspectivas se empezaran a vincular.
Dijiste que ya se está...
Sí, hoy en día lo estamos haciendo.
Ya.
Continuamente estamos generando pequeños workshops, encuentros. Hace poquito, para el Día Internacional de la Voz, en abril, tuvimos un conversatorio sobre Sonar Sur, que es la tercera versión, el tercer año que lo hacemos, en donde invitamos a actrices para que ellos nos comenten un poco cómo se ha ido tejiendo, ¿no es cierto?, la escena penquista con respecto a la sonorización o la voz. ¿Qué decisiones hay detrás de eso? ¿Hay algún discurso detrás? ¿Por qué? ¿Cuáles son los referentes vocales que han tenido todas estas actrices o los actores?
Yeah.
Digo actrices porque por lo general las mujeres son las más asiduas a conversar, ¿eh? Por eso lo digo así.
Yeah.
¿Y cómo se ha ido tejiendo toda esta sonoridad que finalmente genera una identidad, pero estamos claros con eso? ¿Sentimos que nos identifica o no? ¿Estamos conscientes de ello o no? ¿Cómo queremos seguir mirando el patrimonio sonoro vocal de las artes escénicas? Bueno, desde que comencé y comenzamos con un grupo, ya esto no ha parado. Yo creo que no es un mundo, como todo lo contemporáneo, es complejo.
¿Y había conciencia de eso o esas preguntas no tenían respuesta? ¿Nadie se lo había cuestionado, nadie se lo había planteado? ¿O sí había un trabajo...? ¿O sí había una cierta conciencia de lo que significaba el trabajo de la voz y eso?
Mira,
¿qué
ahora,
pudiste ver?
Ahora, en la tercera versión del conversatorio, que es el tercer año, nos dimos cuenta que sí habían algunas luces de por qué venía siendo, pero básicamente yo creo que finalmente es intuitivo. Responde a premisas intuitivas en cada una de las actrices, porque lo que hacen es trabajar como por un riel, que también es una cosa que se levantó ahí. Como esta idea de miradas en conjunto, o grupales, o tendencias en todo el gremio escénico teatral, por ejemplo, no existía. No se podía cualificar, por ejemplo. Era difícil cualificar en un tiempo, de un tiempo a esta parte, cómo fue, cómo es ahora. No, porque las miradas habían sido súper... ensimismadas en los procesos creativos de cada una y de cada compañía.
Yeah.
Eso también es una cosa que se levantó. Pero surgieron cosas muy bonitas, entre ellas, por ejemplo, cómo la escena, en este caso teatral, también es una plataforma para que se levanten voces y discursos, que a veces se hace consciente o no, pero por ejemplo, con el movimiento feminista que ahora se ha levantado último, bueno, coincidió no que hubo en el último momento hubo muchas obras con respecto a ese mismo tema. ¿Okay? Uh-huh. Leila Selma nos contaba, por ejemplo, que ella tuvo que modificar una obra que le pidieron porque ella sentía que en este momento esa obra no era actual y que un personaje, que era una mujer, necesitaba tener más parlamento y otro tipo de parlamento.
Okay.
O sea, ella necesitaba que en escena, uh-huh, esa voz tuviese más determinación.
Claro.
Entonces, finalmente, lo que concluimos un poco es que hay una herramienta poderosa con respecto a la visibilización de las distintas identidades locales o nacionales, que es bueno usar la conciencia en escena, como al momento de crear o de creación. Hay responsabilidad ahí de parte del artista.
Ya, o sea, así breve, o sea, una conclusión así muy, muy simple, digamos, es que me imagino que dentro de las muchas otras que hay, sirvió para tomar conciencia de la voz como, como ese medio del discursivo, digamos, como, como discurso, efectivamente. Ajá. Y que claro, claro, sí. Y tú lo dices en términos teatrales, ¿cierto? Que el parlamento, ¿cierto? Lo que un personaje va a decir, ¿cierto? Efectivamente, tiene que estar acorde con esa voz, tiene que estar acorde con el discurso.
Claro,
con, o sea, los discursos que, o tiene que hacer justicia, digamos, a los discursos que están surgiendo, y que efectivamente tú dices que un discurso se sintió que quedó quizás un poquito anacrónico, o claro, que corresponde a otra época.
Porque finalmente son decisiones escénicas que son estéticas, claramente, pero también son políticas.
Claro, son políticas, evidentemente. O sea,
ajá.
El arte es evidentemente político, o sea, todo es política en realidad, ajá. El arte es político y... Mira, es una cuestión interesante igual, por supuesto, y tomar efectivamente conciencia de eso, y bueno, en el caso de Leila, que tú me cuentas, el hecho de tener que modificar una obra, efectivamente.
Claro, claro, y fue muy lindo como lo contó, porque finalmente ella entendió que, o para ella misma, que en el fondo lo que escribió en algún momento no lo creía tanto ahora, ¿no es cierto? Entonces tenía que transformarse. Uh-huh. Es un acto muy creativo también, es muy artístico esto,
claro,
no termina, claro. Imagino que entonces va a seguir transformándose probablemente.
Uh-huh. Bueno, acá con el proyecto del que vamos a conversar, el que sirve también de excusa, ¿cierto?, para esta conversación. Bueno, digo excusa en general porque hablamos de varias cosas, aprovechamos de hablar de varias cosas. También es una reelaboración, igual es un trabajo de escritura de una nueva escritura. Tú participaste en el proyecto también, en el original, ¿cierto? En de Bio Bio Última Danza.
Ajá, sí. Ese se estuvo haciendo el año pasado y ahí también fui partícipe de la escritura, de la creación.
Ah, tú fuiste, ya.
De todo el proceso.
Ajá. Ya, fuiste parte de todo el proceso. Cuéntanos cómo viviste ese proceso, nosotros, como te decía el año pasado, Sandra nos contó algunas cosas. Pero claro, cuéntanos un poco tu versión, cómo lo ves tú, qué sentiste tú que era el proyecto, cómo empiezan a generar el proyecto, cómo empiezan a crearlo.
Bueno, todo lo contrario a lo que dijo Sandra. No. Bueno, el proyecto empieza mucho antes que el año pasado, porque finalmente el año pasado nosotros nos adjudicamos los fondos del Fondar, ¿no es cierto? Gracias al Ministerio de la Cultura. Pero el proyecto empieza antes que... O sea, termina la temporada o el momento de girar el Consecuencias, que fue el primer trabajo escénico que, uh-huh, que tuvo Grupo Imaginario, uh-huh, inmediatamente surgió la pregunta. Surgió una pregunta que fue de qué manera la investigación desde la multimedia se puede trasladar a lo tridimensional. Esa fue la primera pregunta de investigación que nos surgió.
Yeah.
Nosotros hasta ese momento trabajábamos con mapping solamente en un plano.
Okay.
En el plano vertical o el fondo, uh-huh, ¿ya? Sin embargo, la duda que inmediatamente surgió es qué pasa si este escenario, ¿no es cierto?, considera el espacio como algo un poco más real, un poco más contemporáneo, y considera el plano de abajo también, ¿ok? Entonces, suena súper simple, ¿eh? Pero para nosotros fue una búsqueda tremenda.
No, si no es simple, de
cómo, hecho. ¿Cómo hacerlo? Que empezar ahí a tomar ciertas clases sobre tecnología, hubo que asesorarnos, entendimos que había un programa que se podía hacer de tal manera, había maneras más complejas, otras más simples, tomamos decisión al respecto, y en base a eso empezamos a decir, ok, ya, al parecer estamos entendiendo cómo funciona este espacio tridimensional desde la proyección y el mapping, ¿qué queremos montar acá? Y ahí empezó a surgir la idea de la identidad local, ¿ya?, y la memoria, sobre todo porque en el trabajo anterior, en consecuencia, hablamos mucho de la memoria. Como colectivo, como una memoria colectiva, una memoria grupal, una memoria de comunidad. Y son esas dos cosas que se ponen en juego para la creación de este proyecto, que junto con Álvaro Valenzuela se empezaron a gestar y a elaborar las primeras premisas de investigación.
Uh-huh. Vamos a seguir conversando acerca de este proyecto luego de nuestra segunda pausa musical. Vamos a seguir escuchando a Talking Head. En esta oportunidad vamos a escuchar Anchiwas. Hey.
And she was lying in the grass. And she could hear the highway breathing. And she could see a nearby factory.
Continuamos en Propuesta Plástica, un espacio para el arte por Radio Universidad de Concepción. Para quienes se vienen integrando a nuestra sintonía, les contamos que estamos junto a Francisco Carvajal. Él es intérprete de la obra Bio Bio Última Danza de la compañía Cuerpo Imaginario, que va a iniciar una nueva temporada de presentaciones este jueves 30 de mayo en el Teatro Regional del Bio Bio. Conversábamos, Francisco, cierto, que habían pasado, cierto, de realizar consecuencias a esta nueva exploración que va a derivar, cierto, en Bio Bio Última Danza, cierto. Tú me contabas que tiene que ver con el paso, cierto, del multimedia al plano tridimensional. Me contabas en off que habían algunas diferencias, cierto, con el trabajo de consecuencias, en el sentido de que consecuencias no tenía necesariamente un guión tan concreto, un guión aristotélico, me decías tú, ¿cierto? Y trabajaban en función de dualidades, ¿cierto? Y que también tenían una referencia que se podían trabajar estéticamente, ¿cierto? Con Bio Bio Última Danza ya hay un referente más concreto, me decían que ustedes estaban apostando por un trabajo con la identidad local y con la memoria. ¿Cuándo se dan cuenta que ese lugar, ese espacio, ¿cierto?, para trabajar es el río, digamos?
Sí, esa fue una propuesta con la que conectamos, sintonizamos también en consecuencias.
Yeah.
Porque en consecuencia estaba muy, esto de los ciclos o de los momentos o estados en el ser humano, era muy fácil asociarlo al agua. ¿Okay?
Okay.
Entonces, dentro de la investigación multimedia que hacemos en consecuencia, hacemos tomas bajo el agua, ¿ya? Porque nos interesaba ese elemento como materialidad.
Bueno, de hecho los seres humanos somos agua en gran medida, digamos.
Algunos creen que más del 50, otros dicen que el 90, ay, está la duda ahí, pero sí, sí, efectivamente sí. Entonces hacíamos tomas con el agua, bajo el agua, con un mecanismo de GoPro, y aparte había, tomamos como referencia acá el lugar que nos alberga la Universidad de Concepción, hay unas tomas acá en el foro, específicamente donde pasa un pequeño canalcito de agua.
Uh-huh.
¿Ya? Y ese canal de alguna manera determina la propuesta coreográfica de un momento. ¿Okay?
Okay.
De un momento de la. Entonces, esa idea de este canal fluyendo con el río, como un río, y las propuestas también de inmersión en agua que teníamos con grabación, empezaron a levantar también esta idea de que parece que acá lo que estamos buscando es algo como un río.
Yeah.
Bueno, tenemos un río a.
Uh-huh.
Un kilómetro a menos, y es súper parte de nosotros, hemos crecido acá. Parece que la búsqueda tiene que ir para allá. De ahí se nos presentó el río finalmente.
Ya, ya. ¿Y cómo sigue esta exploración? Porque va de la mano, ¿cierto? La parte estética, efectivamente, cómo montarlo tridimensionalmente, pero a la vez ya con una especie de guión y esa búsqueda, como dices tú, de identidad, de memoria, que tiene que verse representada ahí, digamos, bueno, a propósito cuando hablábamos de tu trabajo con la voz y hablábamos del discurso, el discurso parece fácil, digamos, pero no es tan simple. Yo, a propósito de cuando yo te comentaba y hice dije una conclusión preliminar, es que la voz, así resumiendo, transmite discurso, es como obvio, es como no decir nada, digamos, prácticamente, pero no es tan así, efectivamente, porque los discursos son creaciones complejas, efectivamente.
Ajá,
no es tan simple. Por eso decíamos que ese acto de Leila de reelaborar una obra no es tan así nomás, digamos. Y elaborar un discurso no es simplemente hablar. Porque claro, eso no es lo mismo que decir que con la voz hablamos. No, claro, podemos, pero elaborar un discurso es otra cosa. Entonces, ¿cómo tú elaboras efectivamente un discurso por donde pasen o que evoquen en los espectadores, las espectadoras, efectivamente una vivencia de memoria, ¿cierto?
Mm-hmm.
Porque la memoria tiene que ver con una reconexión, ¿cierto? Memoria, bueno, memoria, cuando hablamos de memoria tiene un componente político, por decirlo así, no es lo mismo que otras palabras que son que
son recuerdo.
Claro, que son menos cargadas. Mm-hmm. Pero efectivamente el recordar, si lo vemos etimológicamente, significa volver a pasar por el corazón, digamos. Tiene ese sentido de vocación, y la memoria tiene ese sentido de vocación del recuerdo, de volver a pasar por el corazón, pero a la vez me imagino que la intención también, por eso hablar de memoria y de identidad, ese volver a pasar por el corazón no va a ser solamente emotivo y sentimental, o sea, con toda la profundidad que eso tiene, ¿cierto? Pero también tiene un carácter político, por decirlo así, que es el que... Entonces eso es complejo.
Sí, de hecho, fue una pregunta que también nos hicimos, de qué manera abordar este gran, para nosotros el gran desafío que nos planteamos, sin también accionar como lo que tú decías, como simplemente parafrasear un discurso.
Exacto.
Sin que realmente sea mío.
Uh-huh.
O sin haberlo vivido, sin haberlo pasado con el corazón antes. Entonces, la decisión que tomamos fue esa. Lo que vamos a hacer en escena es generar preguntas que van a ser las nuestras, ¿cierto?
Yeah.
Pero para eso tenemos que sintonizar con alguna. Tenemos que lograr preguntarnos algo, ¿okay? Y lo que hicimos entonces fue nosotros acudir al espacio, al terreno, y trabajar allí. Y desde ese lugar generar una composición coreográfica, de movimiento, en donde surgen preguntas con respecto al territorio y que tienen que ver mucho con cada intérprete porque pasaron por nosotros. La dirección simplemente tenía premisas basales o tangenciales del proyecto que tenían que ver con la dirección, que íbamos, la ruta del territorio que íbamos a trazarnos. Uh-huh. En la búsqueda, que era desde la desembocadura, desde el mar, hasta el origen del río Biobío y la laguna Calle Tué. contracorriente, como los salmones.
Claro, exactamente.
Esa era como la propuesta trazada. Sin embargo, nosotros, como intérpretes, la pega que nos dio la Sandra fue que teníamos que hacernos preguntas para intentar o no resolverlas en escena, y que eso era lo que se iba a transmitir, ¿ya? Y desde el punto de vista contemporáneo estamos convencidos, y Sandra igual, de que la medida de que el intérprete y el director se hacen preguntas, ¿no es cierto? Esas preguntas contienen o generan resonancia en la persona que los ve, ¿okay? En él o en la persona. Que no siempre son las mismas, ¿de acuerdo? Pero sí genera preguntas, sí genera interrogantes. Hay una especie de ola de cuestiones, de cuestionamientos. Uh-huh. ¿Ya? Y eso es lo que nos interesaba, más que generar un discurso evidente o obvio, o proponer lo que para nosotros era la memoria y lo que queríamos instaurar en escena, ¿ya? Sobre todo por algunas cosas que estuvimos revisando con respecto a algunos archivos, en donde nos dimos cuenta que en realidad era súper difícil hablar sobre una identidad.
Claro, evidentemente.
Sobre un imaginario local, sí. ¿Ya? En un texto también de acá de la Universidad de Concepción, que habla sobre la identidad del bio-bio, se dice que existen por lo menos unas 20.
Por supuesto.
¿Ya? En ese estudio. Y que encima simplemente para realizarlo se tomaron en cuenta, se consideraron aspectos etnográficos, económicos, y creo que dos más. Pero no sé si consideraron aspectos espirituales,
claro, efectivamente,
etcétera, ¿ya?
De hecho, esto es una frase hecha, un cliché, digamos, pero hay tantas identidades como personas hay con el río. Para mí el río puede significar algo que para ti no, por una vivencia particular X, digamos, en fin.
Ajá. Entonces por eso mismo nos sentamos un poco patudos de decir, esta es la claro, propuesta identitaria del río Biobío, claro, y nosotros nos hacemos cargo, tenemos la bandera y la colocamos en la escena.
De hecho, dentro de las teorías culturales contemporáneas no se habla de identidad, sino que de identidad es mínimo hablar de identidad, efectivamente.
Ajá.
Y de memorias, también.
Uh-huh. Justamente. Y bueno, un poco por eso también entonces no tomamos el desafío y dijimos, okay, ¿cuál es mi experiencia con el río? ¿Qué es lo que yo he vivido con este gran cuerpo de agua? Y tuvimos algunas coincidencias, ¿ah? También unas diferencias. Por ejemplo, tenemos un intérprete, contamos con una compañera que ella es brasileña. Uh-huh. ¿Ya? Y está como hace 5 años acá en Chile, y sin duda su vínculo con el río Biobío es muy distinto al nuestro.
Exacto.
¿Ya? Desde uh-huh. otro territorio también. Uh-huh. Entonces, claro, tuvimos algunas cosas que discreparon un poco y que nutrieron finalmente el proceso, pero otras donde convenimos harto en realidad, ¿eh? Donde encontramos varios puntos de encuentro. Ajá.
Esas preguntas de las que tú hablas, o eso que quieren ustedes gatillar en los espectadores, ¿por dónde va, digamos? Esas preguntas las hablaron, las escribieron,
sí, bueno, nosotros
¿cuáles son eso?
Nosotros trabajamos dentro del proceso creativo con una especie de bitácora, no una especie de bitácora. Lo que pasa es que a esta altura ya está toda de membra. pero con una bitácora, un poco también con la idea de Natalia, que desde su rol como socióloga y con mucha experiencia en investigación,
sí.
Porque ella también trabaja con nosotros, Natalia. Trabajó como productora de y asesoró el proceso de creación. Entonces nos sugirió tener bitácora. Y ahí nosotros íbamos un poco transvasijando todo lo que nos pasaba, y en base a eso después construíamos la partitura de movimiento o los pies coreográficos, ¿ya? Uh-huh. Por contarte algo poco, no sé, una de las primeras preguntas que nos empezamos a hacer es cómo consideramos al río, como algo vivo o no vivo.
Ya.
Porque lo lógico es decir, no, es vivo, es uh-huh. agua, ¿no es cierto?, dentro de la vida, uh-huh. ya sí, pero ¿cómo lo tratamos? No sé si lo tratamos como un ser vivo.
Claro, lo tratamos.
Uh-huh. ¿Qué es un ser vivo entonces? ¿Cómo lo concebimos? Uh-huh. De ahí empezó la pregunta de lo vivo y lo no vivo, y el entre lo vivo y no vivo. Entonces ahí surgió una primera investigación de movimiento con respecto a la primera parte de la obra, ¿ya? ¿Cómo en escena podríamos ver esta idea de lo que parece ser un atisbo de lo que nosotros llamamos río acá, el río Bío Bío? Algo que sí, que claramente tiene vida, pero no lo tratamos como algo que tiene vida, uh-huh. al parecer,
uh-huh.
es una mezcla. Entonces la cualidad del movimiento y la búsqueda surgió de ahí, ¿ya? Uh-huh. Desde la respiración, bueno, ¿cómo respira algo vivo o no vivo? Respira uh-huh. medias.
Uh-huh.
O a veces yo puedo ver que respira porque depende del foco, de atención. Bueno, fue así, ¿eh? Fue súper recursivo el trabajo. Un trabajo en cuanto a preguntas. Cada pregunta profundizaba una más que otra y lo que hizo fue focalizar. Porque nos pasó con las consecuencias que las preguntas eran muy abiertas, que nos gustaba. Pero si queríamos trabajar un poquito más de identidad y memoria, teníamos que acotar
un poco, claro. Ajá. Efectivamente.
Esa fue la pega de Sandra, que nos iba como acotando cada vez más la pregunta.
Ya, siempre trabajaron desde ustedes. A ver, ¿a qué me refiero? Que el hecho, por ejemplo, de no considerar al río un ser vivo o de hacer como que no lo fuera o que nosotros no interactuamos con el río como algo vivo, eso es de parte de los chilenos, digamos, no de parte, por ejemplo, de la cultura mapuche, por ejemplo, o de las personas, ¿cierto?, que viven en Alto Biobío, por ejemplo, que tienen otra relación con eso. ¿Ustedes no trataron de plasmar lo que podría ser una visión, por ejemplo, del pueblo mapuche ahí, por decir algo? O sea, no lo hicieron, digamos, trataron de trabajar desde ustedes. Como es complicado eso igual, porque atribuirse una, a veces uno le pasa en varios niveles, porque como que siente que es importante hacerlo, pero uno no pertenece, entonces en el fondo no lo va a hacer de ninguna manera, aunque quiera hacerlo, digamos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Es complicado.
Sí, no, tienes mucha razón. Sobre todo porque, claro, bueno, y si decido hacerlo, si decido tomar partido, claro, por algo, pese a que yo no, a que yo no pertenezca, bueno, ¿por qué decido hacerlo ahí? ¿Por qué en ese lugar? ¿Está significativamente importante esta acción en este momento? ¿O tal vez una acción más significativa sería en otro lado? ¿O cuánto de mí hay acá? ¿Cuánto de mí hay en otra decisión? Empiezan preguntas de ¿será este el momento para hacerlo? Si quiero hacer algo realmente importante por eso, porque por algo lo estoy diciendo.
Sí.
¿Esto es trascendental o no? Bueno, ahí empiezan un montón de cuestionamientos. Uh-huh. Pero pese a eso, sí llegamos a también a ese lugar. Sin atribuirnos un discurso, una idea tan evidente tal vez, pero yo creo que no era tan posible no flirtear con esa idea, ¿ya?
Okay.
Cuando empezamos a estudiar cómo se relacionó el urbanismo, ¿okay? ¿Cómo se relacionó, cuál fue la interacción entre el urbanismo y el río Biobío? Claro, finalmente llegamos a que el río fue un gran aliado del pueblo mapuche, que es lo que tú dices. O sea, no fue visto como un ser no vivo, sino que fue el aliado, porque marcó un límite de resistencia para ellos en esos tiempos. Y también dimos con esta idea de resistir. Okay. De cómo el río también ha resistido y sigue resistiendo. Han pasado terremotos, los puentes se han caído, se pretende secar un poco, pero finalmente el río es lo que ha marcado como...
Está intervenido desde la década del 90,
ajá,
¿cierto?
Sí. Pero el río sigue ahí, sigue resistiendo finalmente. Y hubo un pueblo, claro, que resistió con él harto tiempo. Entonces sí, también tocamos esa idea, este tema... sin hacerlo, intentamos hacerlo con mucho respeto.
Sí, no sé, claro, si por supuesto. Sin atribuirse.
No pretendíamos
la voz, efectivamente.
Como ocupar este espacio para decir justo eso ahora. Como lo creíamos un poco, ¿cómo se dice? Antojadizo.
Ya. Yeah.
Ajá. Yeah. Pero esa idea está apareciendo.
¿Pudieron conversar con...
Sí,
personas?
Sí. Y sobre todo con urbanistas que también investigan, es un urbanista que también es mapuche y que han investigado también cómo se ha dado la infraestructura en ella, en los pueblos. Y él nos contó un poco su perspectiva. Y también con otros que...
Ya tú hablas de urbanismo de los pueblos.
Sí, pero el concepto de urbanismo no es ese. Que ocupan, que no recuerdo.
O sea, es que, claro, porque esa es una palabra nuestra, digamos, ni siquiera chilena, digamos, la palabra, claro.
Desconozco cómo le llaman, claro. No me acuerdo, pero claro. Ajá. Y ahí hacíamos parangones de comparación y, bueno, y finalmente, pese a eso, nos dimos cuenta, claro, que si bien ahora se está considerando un poquito más, o se está visibilizando, o estamos considerando que tenemos un río al lado de la ciudad.
Sí.
Claro, por mucho tiempo se le dio la espalda. Y tenía que ver con el miedo, ¿eh? Eso nos llamó mucho la atención.
Sí, ¿por qué con el miedo?
Con el miedo a... Bueno, el río es vivo. Siempre estuvo ahí. Y sube, po.
Ya.
Puede subir.
Te refieres a ese, ya.
Uh-huh. Ajá. Entonces, nunca se decidieron construir lugares o zonas de asentamiento tan cercanas al río, porque en cualquier terremoto, como siempre pasó en la ciudad de Concepción, el río podía subir y nuevamente destruir la ciudad y volver a reconstruirla. Finalmente, sí. Los que se arriesgan a vivir en el río, claro, no lo hacen por una decisión gubernamental o...
Pero sin embargo se construye al lado del mar, que es más o menos lo mismo.
Ajá, pero pese a eso, los que toman las decisiones no son agentes políticos o no vienen de políticas públicas como el MOB, qué sé yo. Yeah. Finalmente son personas que creen en ese espacio y que empiezan a dialogar con el río, como el caso de la población, como Calaurora.
Ya.
Yeah. Ajá. ¿Te fijas? Que no responde a un proyecto, a una ley.
Claro, exactamente.
Ajá. Es una convicción de ese espacio.
Uh-huh. Sí.
Porque cree en ese territorio.
Sí. Sí, bueno, ahora, últimamente la ciudad de Concepción se ha acercado más al río y no sé también cuál es la, digamos, la,
bajo qué parámetros,
claro, bajo, exactamente, y si es por un tema de espacio, porque justamente se han construido ahí el mismo teatro regional del Bío Bío está ahí, digamos,
los super,
claro, varias cadenas de... claro, la intendencia está más o menos por ese lado, el Parque Bicentenario, digamos, está, pero claro, yo no sé de qué. No sé si por un tema de espacio de la propia ciudad, efectivamente, si no tuve encontrado otro lugar, pero da la sensación de que está pasando algo con el río, pero yo no sé si eso es como un poquito de casualidad, por decirlo así, o cómo, digamos.
Mira, lo que nos informaron los arquitectos, los que conversamos, es que habían dos proyectos hace un tiempo que buscaban fomentar la vinculación de la ciudad con el río. Uno era el proyecto Rivera Algo, no recuerdo el apellido,
sí.
que empezó a disponer la Rivera como un lugar de asentamiento para los centros comerciales.
Sí.
Y el otro era el proyecto Bicentenario, que quería comunicar la Universidad de Concepción a través de la Diagonal y el paseo peatonal y
llegar y conectar con
el teatro y toda esa zona. Uh-huh. Que también ese tiene un nombre, proyecto Bicentenario, creo, algo. Uh-huh. Y son esos dos proyectos los que desde el punto de vista arquitectónico y del urbanismo han tenido como una planificación previa el vínculo con el río. Ahora, vinculación cómo, para quiénes,
claro,
de qué manera, esas son otras,
claro,
preguntas también.
Claro, exactamente. Uh-huh. Respecto a la obra misma, ¿este remontaje se monta igual? O sea, ¿solamente es una temporada nueva o hay algunas cositas que conversaron, que modificaron?
Bueno, tú sabes que un montaje escénico siempre está ahí en continua transformación. En particular, en este momento, en este proceso, lo primero es que dialogamos con la sonoridad y nos hicimos preguntas sobre ella. Entonces van a cambiar algunas cosas con respecto al sonido. De hecho, trabajamos con distintas personas que se encargaron de la música, de la atmósfera sonora, y es el primer cambio que hay. Y lo segundo es con respecto a algunos momentos escénicos que creemos que no responden realmente como nosotros quisiéramos algunos momentos, ya, sobre todo a la idea de lo urbano en Concepción. Ya creemos que por ahí tal vez nos estuvimos tomando a la ligera esa pregunta. Y bueno, y si van, yo creo que van a poder, y los que tuvieron la oportunidad de verla la temporada pasada, van a ver ahí una reproblematización con respecto a eso. Ajá. ¿Qué pasa con lo urbano, con la ciudad de Concepción? Que alguien podría, no sé, renegar de ella, pero finalmente hemos vivido acá.
Claro.
O sea, hacemos nuestra vida acá, claro. Estamos súper urbanizados.
Sí.
O sea, sí. Igual hay que ser coherente con eso.
Sí. Ajá. Sí. Francisco, hemos llegado ya al final de nuestra misión de hoy. Cuenta también acerca de las redes sociales de la compañía, cómo podemos acercarnos, cómo podemos ver la obra.
Súper. Bueno, invitarlos a todos y a todas los que están escuchando a ser parte de esta temporada. Van a ser 3 fines de semana a partir del último fin de semana de mayo, que parte el 30. Todos los jueves, viernes y sábados en el Teatro Regional del Bío Bío a las 8. ¿Ya? Las entradas las pueden adquirir por Ticket Plus o por la página del teatro también. Y si no, en la boletería misma del teatro ahí se pueden comprar las entradas. ¿Ya? Siempre hay convenios con estudiantes, tercera edad, creo que con algunos diarios ahí, no lo sé.
Uh-huh.
Ahí tienen que preguntar cada uno. Y invitarlos a ver esta propuesta, que yo creo que más que ser una propuesta muy, muy, muy prometedora, yo creo que es bueno visibilizar o estar al tanto de las propuestas contemporáneas. de los discursos que se están creando desde lo contemporáneo. Y el discurso contemporáneo, claro, se caracteriza mucho por el contenido, por la semántica, pero también por la forma, por el proceso. Y en este caso nosotros dialogamos con la multimedia, intentamos hacer una propuesta transdisciplinar, y eso ya es un discurso por sí solo. ¿Ya? Entender que la danza en movimiento está empezando a trascender, a quebrar sus mismos límites cada vez más, a preguntárselo y a repreguntárselo, y un poco también invitarlos a conmoverse. Yo creo que la obra, a mi juicio, desde la transmitida, me invité más la emoción y la voz, ¿eh? Ese es mi tema. Entonces, invitarlos a conmovernos también por lo que van a ver. Hay imágenes súper sensoriales que de verdad están destinadas a eso, ¿ya? A sensibilizarnos, a resensibilizarnos, a hacer que este río se vuelva vivo.
Ajá. Muchas gracias, Francisco. Entonces, queda hecha la invitación, no dejemos pasar esta oportunidad. Gracias, bueno, saludos a Sandra también, y bueno, bienvenidos a Propuesta Plástica cuando quieran, ¿cierto? Hasta su casa, y cuando tengan algún trabajo, quieran conversar algo, por favor cuenten con nosotros. Bueno, gracias a Fidel, como siempre nos ayuda en los controles. Hoy escuchamos a Talking Head y nos encontramos como siempre en Propuesta Plástica el próximo viernes. Hasta, chao.
Les esperamos el próximo viernes en Propuesta Plástica, un espacio para el arte, con la conducción del licenciado en Artes Plásticas, Yuri Figueroa.